Bienvenidos a Ministerios Bendición, enseñando la palabra de Dios simple. Acompáñenos a estudiar la palabra de Dios para vivir una vida que le agrade a nuestro Dios. Señor, Padre, venimos delante de ti, Señor, buscando tu guianza esta mañana, sabiendo de la necesidad que tenemos, Señor, de estar más en ti, Señor, de buscarte más, Señor, de las cosas que son tuyas, Señor, y no las cosas que son de nosotros o de la carne, Señor. Y Padre, te pedimos, mi Dios, que tu gloria sea vista esta mañana, Señor, a través de lo que nos vas a decir, a través de lo que vamos a aprender, Señor. Te pedimos que prepares nuestros corazones y que no permitas cualquier cosa que pueda venir a bloquear, Señor, de tu palabra que viene hacia nosotros, Señor. Estamos escuchándote, Señor. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, ya tenía 3 semanas, hermanos, que habíamos descansado. Bueno, no descansado, pero parado de seguir con el estudio de la primera epístola de Timoteo, capítulo 6. Nos habíamos quedado en el versículo 5, fue el último que leímos. Entonces, para entrar al contexto, vamos a leer versículo 3 en adelante. Y el título del mensaje es El secreto para estar contentos, o el contentamiento. ¿Cuál es ese secreto? Y vamos a leer. Versículo 3. Dice, si alguno enseña otra cosa que no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Nada sabe y deliria acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Dice, apártate de tales, apártate de estos. Y estuvimos viendo que eran los falsos maestros, que venían y enseñaban otras cosas, y era contrario a lo que la palabra enseña, contrario a lo que Pablo ya les había enseñado a estos hermanos. Entonces simplemente creían ellos que la piedad era una fuente de ganancia. Y Pablo aquí continúa en el versículo 6, y dice, pero gran ganancia es la piedad. La piedad es gran ganancia acompañada de contentamiento. Queremos siempre, hermanos, nosotros como humanos, querer estar satisfechos, sentirnos completos. La gente se esfuerza y trabajamos extra, hacemos cosas que tal vez no haríamos si estuviéramos, entre comillas, contentos. Entonces siempre estamos tratando de encontrar ese contentamiento o estar contentos. Y es algo que el ser humano desde que comenzó está tratando de ser feliz, de estar contento. Y ser feliz y estar contento son dos cosas totalmente diferentes. Aquí el enfoque es estar contentos. Entonces vemos en la política hay gente descontenta. Vemos en la sociedad, hablando en trabajos, la gente está descontenta. Hablando en escuelas, en educación, la gente está descontenta. Hablando en México ahorita, por toda la economía, todo lo que está ocurriendo, descontenta. Donde quiera que veamos en el mundo, hay un sentir de la gente está inconforme. La gente necesita algo, quiere cambiar. El estudio de la semana pasada fue el cambio. Entonces, de alguna manera, todo esto como que se relaciona. Y este pasaje es exactamente lo que está mostrando. ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es el punto de estar contentos, de estar en contentamiento, como Pablo aquí lo pone? Y el secreto aquí está bien claro. ¿El secreto qué dice que es? El secreto es la piedad. Y la piedad nos habíamos quedado hace 3 semanas en el versículo 5. Recuerden que estos falsos maestros, bueno, versículo 4 dice que están envanecidos. ¿Por qué? Pues porque no enseñan la doctrina que es conforme a la piedad. Versículo 3, versículo 4 dice, entonces estos están envanecidos, nada saben, delerian acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. O sea, usan la piedad para ganar, para hacerse ricos. Y recuerden que estuvimos hablando de los falsos maestros, pero también lo estuvimos aplicando a cuando somos honestos o no somos tan honestos, cuando estamos dando otro testimonio que no es en realidad lo que se supone que somos. Contentamiento quiere decir completamente satisfecho. Es un estado de estar completamente satisfecho, sin necesitar nada y estar realizado, satisfecho, sentirse completo. Y muchos de nosotros no estamos satisfechos, ni nos sentimos completos. Siempre hay algo que nos falta hacer. ¿Cuántos de ustedes dicen, yo ya me siento completo? Tal vez los más adultos ya dicen, ya hice todo, ya estoy medio, ya me siento contento, ya me estoy esperando que el Señor me lleve. Pero yo creo que la mayoría de nosotros no estamos en ese punto de nuestras vidas. Como que queremos hacer algo. Como que nos falta, no sé, experimentar, aprender, ir, buscar, obtener ciertas cosas para poder llegar a ese punto de estar contentos, de un contentamiento. La piedad, todos sabemos qué es la piedad, ¿no? La piedad es simplemente dedicarse a Dios, entregarse a Dios, cumplir con sus mandamientos, vivir como hijos de Dios, pero sobre todo es tener compasión, misericordia y amor. Eso es la piedad, que son características de Cristo. Cuando Cristo vino y anduvo aquí, eran sus características que lo hacían diferente a todas las personas. Es lo que a nosotros nos hace diferentes a todas las personas que no van a las iglesias, la piedad. Y esa piedad, los falsos maestros, versículo 5, Pablo nos está diciendo, el Espíritu Santo, Dios nos está diciendo, que esos maestros de la fe venían y usaban, y hoy lo vemos también, que usan el Evangelio para ganar dinero, para hacerse ricos. Y Pablo aquí continúa y diciendo, no, la cosa no es así. Los maestros dicen, la piedad te trae ganancias y te hará estar contento. Y eso predican. Entonces dicen, wow, entonces yo voy a ir a la iglesia, me voy a ser cristiano, voy a convertirme, porque el ser cristiano me va a traer ganancias y me va a hacer estar contento. Eso es lo que muchos leen este versículo. Pero gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento. Y no, eso no está diciendo. Lo que está diciendo Pablo es, la ganancia está en la piedad. O sea, está siendo cristianos. Esa es la ganancia. ¿Cuál es la ganancia? Pues que estando en Dios, estando en Cristo, siendo cristianos, vamos a tener contentamiento. No es al revés. Pero mucho cuidado, hermanos. No hay mayor ganancia de una persona cuando está contenta en lo que tiene. Y para llegar a ese punto es bien difícil, porque siempre queremos algo más, ¿verdad? Si nos están pagando bien el trabajo, yo quiero, y si me pagaran tal vez $1 más por hora, o si me pagaran $2,000 o $3,000 al año más, estaría contento, ya con eso la haría. Y no es así. Les pagan $1 más la hora, o unos $2,000, $3,000 más al año, y seguimos igual. O es que si tuviera una casa más grande, o si tuviera un carro nuevo, más nuevo, que no se me quede en cada esquina, estaría contento. No, tenemos el carro más nuevo, un carro que no se descompone cada rato, y seguimos igual. Entonces, es algo que no viene del hecho de estar, más bien es el hecho del corazón. Es que tenemos que cambiar nuestro corazón. Contentamiento significa completamente satisfecho, sin necesitar nada. Está realizado, satisfecho y completo, una vez más. Ahora, ¿qué es lo que hace a una persona estar contenta y sentirse satisfecha? Pues la manera que está viviendo. Usted dice, bueno, pues yo me siento satisfecho y contento, sí, nos sentimos así. Pero ya lo más conocemos a fulanito que gana tal vez menos que nosotros y trae un mejor carro, vive en una mejor casa. Y uno dice, ¿y cómo le hace esta persona? Y ahí mi contentamiento, estar tranquilo, ya como que se fue por la ventana. Ya no estoy contento y ahora quiero tener lo que él tiene. ¿Y cómo es que él le hace? Y empiezo a decir, ¿qué está pasando? Señor, yo te estoy sirviendo. ¿Qué puedo hacer, Señor? Y saben, fíjense lo que Pablo pone en Filipenses, me gustaría que todos pasen ahí, Filipenses capítulo 4, versículo 11. Pablo aprendió a vivir contentamente. Y es un ejemplo que podemos ver. Y es un ejemplo que tal vez muchos de ustedes ya lo han vivido o lo están viviendo. Y los que no, hermanos, espero que esto por lo menos nos abra el entendimiento y nos demos cuenta cómo es que podemos estar en ese estado de estar contentos, o sea, contentamiento. En Filipenses capítulo 4, versículo 11 al 13, dice: no digo porque tenga escasez, Pablo hablando, escribiéndole a los hermanos en Filipo. Dice, pues he aprendido a contentarme. O sea, el estar contento es algo que se va aprendiendo, hermano. No es simplemente que llega y dice, wow, de repente estoy contento. No, 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 es algo que tenemos que ir aprendiendo. Aquí Pablo dice, eso ya he aprendido, a estar contento, a contentarme, dice. Cualquiera que sea mi situación, sé vivir humildemente, o sea, en necesidad, y sé tener abundancia, o sea, ser rico, tener mucho, mucho dinero o muchas posesiones. Dice, en todo y por todo estoy enseñado. O sea, una vez más, se enseña este estado. Así que, para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como padecer necesidad. O sea que, teniendo contentamiento. Y eso es lo que está diciendo. Pero el punto es este, hermanos. Después, versículo 13 dice, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuál es el contexto que está diciendo todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Que está aprendiendo o ya aprendió a vivir en cualquier situación. En necesidad o en abundancia. En tener hambre o estar llenito. En tener mucho o tener muy poquito. Ese es el punto. Ese es el punto de ese contexto. Entonces él dice, todo lo puedo en Cristo porque Él es el que me fortalece. Siendo, teniendo mucho o teniendo poquito, Cristo me fortalece. Y muchas veces nada más agarramos ese versículo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yay, yupi, yupi, yupi. Pero, ¿qué me fortalece? Sí, Él nos fortalece. En general, sí nos fortalece. Pero ese versículo está enfocado a que hay que aprender a vivir contentamente. Es un estado de que tenemos que vivir. Entonces, otra vez, hermanos, mucho cuidado. El contentamiento no es simplemente estar feliz, sin problemas, sin situaciones donde digo, ay, ¿ahora qué voy a pasar? Tengo una angustia o sin luchas. Para los piadosos, que son los de la piedad, que es, no la piedad de Michoacán, porque la mamá de mi esposa era de la piedad. Pero para estar en la piedad son las personas que simplemente están en Cristo, los cristianos. Esas personas son las que van a estar en tribulaciones y van a estar en pruebas, y es necesario para nosotros. Es como Dios nos va formando, es la manera que Dios nos va haciendo a su imagen. En Romanos, si les gustaría pasar, Romanos capítulo 5, versículo 3 en adelante. Pablo escribiendo una vez más, dice que nos gloriamos en las tribulaciones. Dice, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia, prueba. Y la prueba, esperanza. Y la esperanza, dice, no avergüenza. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Quiere decir que parte de nuestras tribulaciones, nuestras situaciones, nuestras luchas, las cosas que estamos pasando, todo eso nos va a traer paciencia. Y esa paciencia nos va a llevar a una prueba. Y esa prueba es la esperanza que tenemos en Él. Quiere decir que es tan importante, hermanos, que pasemos por tribulaciones. Cuando estamos hablando, ay, Señor, mi hijo, mi esposa o mi esposo, o esta situación, mi compañero de trabajo, dice, Señor, dame paciencia por este hermano o por esta persona. El Señor viene con una tribulación. Y esa tribulación le va a producir paciencia. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando estamos orando por paciencia, porque vienen las tribulaciones. ¿Para qué? Para que produzca esa paciencia. Y a través de esa paciencia es la prueba, y esa prueba es la que tenemos esperanza. Así es que mucho cuidado, hermanos. Si estamos pasando por una tribulación, tal vez oramos, Señor, dame paciencia porque ya no aguanto esta situación. ¿Ok? Dice el Señor, ahí va, mija, ahí va, mijo. Para que, no dice para que aprendas, pero dice para que crezcas en tu caminar. Imagínense. Ahora, el tener contentamiento es una persona que se siente realizada y satisfecha. Simplemente que no le falta nada. ¿Qué sucede con los cristianos? Cuando tenemos a Cristo, ¿nos creemos que ya todo lo tenemos? Una pregunta. Algunos sí, algunos no. Algunos decimos, ay, tengo a Cristo, pero me falta algo más. Híjole, tal vez tener mi primer millón de dólares. No sé, algo. Tenemos a Cristo, pero nos falta algo más. Y saben que está bien, cada quien. O quisiera tener un carro nuevo del año que nunca he tenido. O no sé, ir a a China, que nunca he ido, ir a diferentes, no sé. Pero saben que en realidad teniendo a Cristo es lo suficiente. Eso debería ser ya. ¿Por qué? Porque tenemos salvación. Y ese es el punto. Tenemos vida eterna. Y porque recuerden que lo que estamos viviendo aquí es temporal. Es un ratito. El punto es que tenemos salvación, tenemos vida eterna. Y ese es el contentamiento en realidad. Porque si no fuera así, de todas maneras, lo que estemos pasando, en Romanos 8:28 dice que sabemos que todas, fíjense, sabemos que a los que aman a Cristo o los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. O sea, todas las cosas, no nada más ciertas cosas, no. Todas las cosas que nos suceden o que Dios lo permite, dice que nos ayudan a bien. Y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Quiere decir que una situación que yo estoy pasando, y nada más yo, porque mi esposa no está pasando por eso, no se siente como está sintiendo, es algo que el Señor lo ha permitido en mi vida o en la vida de cada uno de ustedes, porque es exactamente lo que el Señor lo permite para ustedes, porque es conforme al propósito que cada uno de ustedes es llamado. Para unos pueden ser pruebas bien difíciles, porque el Señor tal vez los ha llamado a algo más, algo que se requiere más de caminar en santidad. A otros tal vez no. El Espíritu Santo va trabajando con cada uno conforme al propósito que son llamados. Hay un fuego por dentro que quiere servir para los que son llamados y los que quieren, los que el Señor ahí ya lo está trabajando con ellos. Y hay personas que no, simplemente tranquilas, ahí van tranquilos. Y está bien, porque recuerden que Dios es el que los creó, nos creó, y Dios sabe, y Dios nos ha dado ciertas habilidades, ciertos propósitos, ciertos talentos a cada quien para que sean usados. ¿Qué es lo que trae el contentamiento a una persona? A ustedes, por ejemplo, ahorita, pónganse a pensar. No lo digan, pero yo les voy a decir, tal vez un carro nuevo, tal vez cambiar de casa, tal vez cambiar a otra zona de donde viven, tal vez tener un poquito más de dinero en el banco, tal vez tener más cosas. ¿Cosas qué? Pues lo que sea, cosas. Tal vez viajar, hacer un viaje, tal vez ir a Jerusalén, a Tierra Santa. No sé, pero todos queremos hacer todavía algo. Y creemos que si lo hacemos eso, vamos a estar contentos. Y yo les digo que no vamos a estar contentos. Y no es lo único que nos falta. Lo que nos falta, como el comercial de Cacique, nos faltaba, porque ya lo tenemos. Ya está aquí. Ya no nos falta. Ya está Cristo en nuestros corazones. Jesús hablando, fíjense lo que dice en Mateo 6:31. Dice, no os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Y vestiremos viene a ser abrigo, ¿no? Ahora, fíjense aquí lo interesante. El versículo 32 dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero dice el pero Dios, nuestro Dios Padre Celestial, sabe que tienes o tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Qué cosas? Pues comer, beber y vestir. O sea, ¿qué es lo necesario para poder vivir? ¿Se necesita manejar un carro del año para poder vivir? No. ¿Se necesita tener un carro para poder vivir? No. ¿Se necesita una bicicleta para poder vivir? No. ¿Patines para poder vivir? No, ¿verdad? Dios nos dio nuestros pies para poder ir. Entonces, fíjense cómo son las cosas, ¿no? En esa sociedad, yo creo que nos sentimos que nos faltan cosas porque vemos a otras personas que las tienen. Si viviéramos en otro país, ni siquiera nos interesara tener el último celular que salió, la última televisión que salió, no sé, cosas que en realidad no son necesarias. Entonces, nuestro Padre Celestial dice que Él sabe que tenemos necesidad de estas cosas. ¿Cuáles cosas? Comer, vestir y poder vivir. Versículo 33 dice, mas buscar primeramente, o sea, primeramente hay que buscar el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas les serán o serán añadidas. ¿Cuáles cosas? Comer, vivir y vestir. Así que dice, no os afanéis, porque el día de mañana, fíjense qué dice, porque el día de mañana, ¿qué dice? Que traerá su mismo afán. Quiere decir que diario vamos a tener un afán, una lucha. Algo que tengo que hacer, hay algo que necesito, algo que me falta, algo que simplemente me va a quitar mi paz. Me va a quitar ese estado de estar contento o estar en contentamiento. Porque dice, basta cada día su propio mal. Algo bien interesante, hermanos, solo es a través de la piedad. Y la piedad, en inglés, godliness, santidad. Eso es lo que puede traer contentamiento a una persona. Simplemente, ya con eso la persona se siente realizada, se siente completa, se siente satisfecha y en realidad no tiene necesidades. Dice, no lo necesito. Salió el último teléfono, mira, que no lo necesito. Este puedo mandar text, puedo ver internet, puedo ver correos. No lo necesito. Ya hasta que no sirven, ya hasta que se nos quebran, entonces ya tal vez van a comprar. El Salmo 37, versículo 16, dice, mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. El Salmo 84, versículo 11, dice, porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová, y no quitará el bien a los que andan en integridad. Quiere decir que si el Señor ha bendecido y de veras le está yendo muy bien, y el Señor los ha bendecido con buen trabajo, tienen buen salario, hey, el Señor no quitará el bien a los que andan en integridad, y eso es una bendición. Una vez más, ¿quién puede tener contentamiento? Es una persona que está dedicada a Dios, que está entregada a Dios, que es obediente a sus mandamientos, que puede vivir como hijos de Dios. O sea, simplemente tener compasión, misericordia y amor por las personas. Una persona que está en Dios. Lucas 12, versículo 32, dice, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Muchas veces, hermanos, creemos que nos faltan cosas, que si no tenemos aquello no vamos a ser felices, o si no tenemos aquello no vamos a poder funcionar de la manera que debemos de estar funcionando o hacer las cosas como debemos de estar haciendo las cosas. Este ministerio es un buen testimonio de este versículo. Dice, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido darles el reino. Un ministerio que en realidad el Señor le ha placido darnos el reino. En esos peloncitos el Señor los usa de una manera grande. Y saben, hermanos, es algo que uno puede decir, wow, ¿y cómo? ¿Cómo? Es Dios. Porque si hubiera gente aquí talentosa que fueran, entonces, pues sí, saben lo que están haciendo. Mira, son bien listos, son bien. Pero en realidad somos nada más un grupo de personas que amamos al Señor y queremos servirle con todo. Y el Señor ha sido fiel. Y es exactamente de la misma manera que el Señor es con ustedes, en sus familias, en la manera como trabajan, cómo ganan su dinero, cómo lo gastan. Es algo que en realidad tenemos que darle muchas gracias al Señor y estar en ese estado de estar contentos, ¿no? Continúa el versículo 7. Dice, ¿por qué? Pues porque nada hemos traído a este mundo. O sea, ¿cuántos de nosotros trajimos una cuenta de banco o ya unas escrituras de una casa porque simplemente así nacimos? No trajimos nada. Nada trajimos, hermanos. ¿Cómo nacimos? Sin nada. Sin nada, así nomás. Así nomás. Y yo les puedo decir, ¿qué trajimos? Pues la carne, ¿no? Unos medios gorditos así, cachetoncitos, así. Pues eso también, cuando nos vayamos a morir, aquí se va a quedar. Aquí se va a quedar, o sea, la carne no puede habitar en la presencia del Señor. Imagínense, o sea que al morir, continuando con el versículo 7, al morir nada nos vamos a llevar de este mundo, nada. Por ahí hay algunas ilustraciones, algunos anécdotas que dicen que gente rica que ha sido tan rica que quieren llevarse, dice, yo me voy a llevar todo, y los entierran en sus mejores carros, mejores motos, o les ponen dinero ahí, o joyas, porque dicen, yo me lo quiero llevar, y sí, lo entierran todo ahí, y ya, los gusanos se comen todo, y al final de cuentas ahí queda, y luego llegan los familiares y sacan todo y se lo llevan, porque todo se va a quedar aquí. Entonces, al final de cuentas, nada nos vamos a llevar, nada. Imagínense, ni el cuerpo de uno se va a llevar. Mi papá tenía un dicho, él decía, no, yo voy a comer. A mí no me interesa que el doctor me diga que no coma carnitas, que no coma carne. Al cabo, él dice, es lo único que me voy a llevar. Y él decía, ni eso se va a llevar uno, se va a quedar. Y pónganse a pensar, y todo se va a quedar aquí. Y entonces, hermanos, el punto es que debemos de estar contentos simplemente con el sustento y el abrigo que el Señor nos da. Porque eso está prometido. Está prometido, versículo 8, continuando. Así que, o sea, dice, por eso, hermanos, teniendo sustento, o sea, alimentos y abrigo, estemos contentos con eso. O sea, nos podemos dar por satisfechos. Ya teniendo comida, abrigo, que esa palabra abrigo significa cobijo y se refiere a la ropa, pero también un lugar para vivir. Y en realidad es lo único que necesitamos, comida y un lugar para vivir. y vestido para vestirnos. Ahora, ¿qué es lo que se necesita para vivir en este mundo? Así, así, así bien simple, hermanos. ¿Qué es lo básico que necesitamos? Comida, casa y ropa. Y teniendo esas tres, uno va a tener buena salud, uno va a tener, o sea, todo demás ya viene por añadidura. Entonces, imagínense, entonces uno puede decir, podemos pensar que, ay, es que si tuviera un poquito de dinerito para... Sí, ¿saben qué? Uno puede tener dinero para comprar más cosas, para tener, aquí hice una lista, para tener más comunidades, para tener juguetes. Juguetes para los grandes serían, no sé, juguetes para los grandes, de grandes. Ahí cada quien está saliendo porque tiene muchas computadoras. Por allá pueden tener muchas herramientas, por allá pueden tener carros, por allá pueden tener... O sea, cada quien tiene algo, un juguete. O tener lo último en la moda para las mujeres. Para todos nosotros es todo lo que vemos en la publicidad, en los comerciales. Oh, que lo último, y salen las familias bien contentas con lo que están vendiendo. Y luego uno está ahí sentado así, triste, y uno dice, man, si comprara eso voy a estar como esos que están ahí. Y uno dice, pues voy a comprarlo. Pero no pensamos de esa manera. Es nuestro subconsciente nos está enseñando eso. Y al final de cuentas uno ahí está y no tiene dinero. Entonces simplemente uno se endroga y el problema entra. Entonces, continuando con el versículo 9, el secreto del contentamiento no es el dinero. No es tener cosas, no es tener posesiones. ¿Por qué? Pues porque el dinero trae tentación, esclaviza, nos lleva a codicias necias y dañosas. Versículo 9 dice, porque los que quieren enriquecerse, o sea, ser ricos, caen en, ¿qué dice ahí? Tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas. ¿Saben que el pobre o la persona más pobre de esta congregación o de cualquier otra congregación de aquí, de todos Los Ángeles, la persona que no tenga menos dinero, es más rica que el 90% de todo el mundo, de familias de todo el mundo? Pónganse a pensar en esa cifra. En una congregación, la persona, bueno, vamos a decir todas las congregaciones de todos Estados Unidos, la persona más pobre, la que tenga menos dinero, es más rica que el 90% de toda la población del mundo. Es interesante. Quiere decir que el más pobre es rico. Está entre el 10% de los ricos de todo el mundo. Pónganse a pensar. Y pues por eso todos de alguna manera queremos ser más ricos. ¿Cuántos queremos ser más ricos? Nomás una persona. Hermano, vamos a orar por ti al final. Hermanos, vamos a orar por ustedes al final. Ahora, pónganse a pensar. Esto era una pregunta de doble filo. Yo creo que todos queremos tener lo suficiente para que nuestras familias coman, ¿verdad? Pero ¿qué acabamos de aprender? ¿Qué es lo necesario que necesitamos? Comer, vestir y tener dónde vivir. Y poder comer, tener salud. Ahora, pero pónganse a pensar. Todo lo demás es cosa que este mundo, esta sociedad, aquí donde estamos viviendo, nos está diciendo que lo necesitamos. Si estuviéramos en otro país, en otra comunidad, en otra ciudad, tal vez nos fuéramos más felices, bueno, no siendo más felices, estuviéramos más contentos porque sabríamos que no podríamos tenerlo. Y simplemente vivíamos de una manera ahí, tranquila. El problema aquí es que como vemos tanto que hay, tanta abundancia, queremos un poquito de lo que hay. Queremos probarlo, es normal, es natural. Pero siguen siendo cosas que el mundo quiere. Y Pablo está diciendo, no sean como los gentiles, como los de afuera. No sean como ellos. Ahora, ¿por qué? Pues porque caen en tentación y en lazo. Y ustedes pueden estar pensando, ay, pero ¿cómo, pastor, cómo voy a caer yo en tentación o en lazo? Tal vez no. Pero tal vez para otras personas, para muchos de nosotros, sí. Tal vez para... Y si no hace cosas y quiere hacer aquí y anda allá y anda tratando y haciendo y todo y no sucede nada. Hey, tal vez el Señor dice, mijo, te me vas a perder. Mijo, vas a caer en tentación y en lazo y de ahí no vas a salir. Simplemente ahí tú tienes lo suficiente y debes estar contento. Y otras iglesias no enseñan eso. Enseñan que si... El Señor no me bendice o no tengo dinero, no puedo ganar dinero, no salgo de la situación económica que estoy. es que estoy en pecado. Es que estoy en pecado, o me falta fe, o tengo que hacer ciertas cosas que no las hago y simplemente estoy en desobediencia. Por eso Dios no me bendice. Y todos regresamos al mismo versículo que estábamos leyendo, el versículo 6. Dice que gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento. Y saben, hermanos, uno puede decir, bueno, es que el dinero en realidad pues me va a ayudar a bendecir más, a más gente. El dinero me va a ayudar a hacer ciertas cosas y uno tiene todo lo que uno quiere hacer. Pero si tenemos poquito y no lo estamos haciendo, lo más probable es cuando tengamos mucho, menos lo vamos a hacer. Porque lo queremos cuidar más. Y entre más tenemos, más queremos. Y entonces eso es algo. Ahora, eso no lo estoy diciendo que es para ustedes, es en general. Por lo menos es para mí. Entonces, pónganse a pensar. Es bien fácil de caer en tentación y en lazo. ¿Cómo? Pues compra lo que uno quiere cuando uno quiere. ¿Por qué? Porque sigo siendo el rey. Ay, sí. Ahí se me quedaron viendo medios raros, ¿no? Pero fíjense, o sea, compra lo que quiere cuando quiere. ¿Por qué? Pues porque tiene dinero. No importa lo que cueste. Va donde quiere ir cuando quiera ir. Porque puedo ir a la montaña, a Disneylandia, a todos los lugares, a viajar. ¿Por qué? Pues porque quiero ir. ¿Y por qué? Pues tengo dinero. Puede hacer lo que quiere cuando quiera. Cualquier cosa que quiera hacer. No voy a trabajar. No, ni tengo que trabajar. Tengo mucho dinero. Y ese es el problema. Eso es tener poder. Muchos de nosotros no podemos, como dice, we cannot handle poder. No podemos, ¿cómo se dice handle? No podemos manejar el poder. No lo podemos manejar. Entonces, ese es el peligro. Ahora, hay personas que sí lo pueden manejar. Pues el Señor ahí va a bendecir. Por eso el Señor bendice a unos grandemente cristianos. Yo he conocido a gente que son millonarias, que viven en, o sea, millonarias que apoyan a ministerios y apoyan generosamente, hermanos. Y es como la palabra crece y crece y crece. Ahora, esos hermanos, el Señor les ha confiado ciertas riquezas porque esas personas saben cómo manejar el dinero. Si en lo poquito les fueron fiel, imagínense, en lo más les continúan siendo fiel. Porque al final de cuentas somos administradores de los bienes del Señor. Ni siquiera es de nosotros. Y si somos fieles en poquito, el Señor va a ir bendiciendo de a poquito más. Piensen en sus hijos. Tienen dos hijos, uno que es bien ahorrativo y uno que es bien, bien gastador. Uno es de Monterrey y el otro es de Zacatecas o de Jalisco. No sé. Entonces, el de Monterrey, el Señor lo va a bendecir más porque sabe que lo está guardando, está haciendo algo y tiene un fin para estarlo guardando. Y el otro que se va y desperdicia todo y va y gasta y se va a la feria, a los toros, se va allá a las parrandas. Entonces, pónganse a pensar. Entonces, continuando ahí, que el dinero lleva a los hombres a la destrucción y a la perdición. Dice que hunden a los hombres. Continuando con el versículo 9, dice, hunden a los hombres en destrucción y perdición. Y ahí la palabra hundir significa zambullir, o sea, meter a alguien, así como ejemplo al agua. Imagínense que sería como un monstruo grande que viene y suponemos que me agarra a mí y me zambute hasta abajo. Eso es lo que está diciendo, eso es hundir. Viene todo peso de todo lo que estoy haciendo mal y me zambute hasta adentro. O sea, simplemente una muerte segura. Me voy a ahogar adentro del mar, adentro del agua. Entonces, eso es lo que está diciendo. Que hunde a la manera que se va a morir. Se van a morir. Se van a destruir. Y se van a perder los hombres. Y aquí hice una lista que el dinero destruye y pierde a los hombres. Tienen ropa y quieren más. Y no nomás quieren más ropa. Quieren ropa de marca. Hombres y las mujeres, ¿eh? No nomás los hombres, también las mujeres. O sea, cuando digo hombres me refiero a los dos, al hombre y a la mujer, o al ser humano, ¿no? Van a los lugares más caros y piden el platillo más caro. Y no porque les gusta el platillo, simplemente porque pueden pagarlo. Y nomás lo pican ahí, sí. Y al final van y se compran unos tacos. Porque es lo que les gusta, ¿no? Coquetean con las muchachas más guapas, porque las pueden llevar a pasear y simplemente pueden llevarlas a lugares caros y caen en adulterio o en fornicación. Si están casados, en adulterio, y si no están casados, en fornicación. toman y beben del licor más caro o hacen drogas de las más caras que solamente cierta gente puede comprarlas porque cuestan mucho para divertirse, para estar en la diversión. Todo se les hace fácil de adquirir, pues como todo lo pueden comprar, sea legal o ilegal. ¿Han oído ustedes de gente que tiene zoológicos en sus casas? Michael Jackson en Tijuana, ahí en México, hay gente que tienen en sus casas animales exóticos de todas partes del mundo, muy caros y especies que están protegidas, que no, nadie las puede tener así nomás, o sea, es ilegal, pero como lo pueden tener, lo compran. O sea, simplemente todo lo quieren, porque pueden conseguirlo y tienen dinero. Esa es la manera que la persona se puede destruir y se puede perder. ¿Estoy exagerando? Sí, estoy exagerando. Pero estoy hablando también de gente que tiene mucho dinero. Pero no es que tenemos poquito dinero, tal vez va a ser un carro más caro, tal vez va a ser y cosas a nuestra escala, ¿no? Pero es exactamente el mismo principio. Ahora, estas personas que son así, simplemente la palabra cayó entre espinas. Y esto lo vamos a ver en Marcos, capítulo 4, versículo 18. Esos son los que fueron sembrados entre espinos. Los que oyeron la palabra y pueden ser hermanos que iban a la iglesia y de repente empezaron a ganar mucho dinero, a tener mucho dinero y simplemente cayeron en esto, ¿no? En versículo 19 dice, pero los afanes de este siglo, o sea, de este mundo, de este tiempo, de esta época, esos afanes y el engaño de las riquezas y codicias de otras cosas, dice que entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Quiere decir que si la persona de repente va a la iglesia, es una persona que está entrada, enchufada en el Señor, es obediente y sigue lo más que puede en obediencia al Señor, y de repente los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas, dice que entran y ahogan la palabra, exactamente como espinas, imagínense una hierbita que va creciendo entre espinas, va creciendo y las mismas espinas la hacen que se muera, entonces no puede crecer. Y es exactamente esta ilustración. En Hebreos 10, versículo 39, dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para preservación del alma. Y también en la iglesia, hermanos, hay personas que no son de los que se pierden, simplemente el Señor los bendice, el Señor les ha dado sabiduría, el Señor les ha dado esa habilidad de saber manejar dinero, de invertirlo bien, de hacer dinero, y es un don también, de hacer dinero, de invertir, de que el dinero que crezca, y su trabajo tal vez no va a estar pensando y estar viendo el dinero. Hey, ese es un don, gloria a Dios por eso, gloria a Dios, pero también hay que tener mucho cuidado, porque todo lo que la palabra nos está diciendo del dinero, y recuerden, el dinero no es el problema. El problema es que, versículo 10, es el amor al dinero. Esa es la raíz de todos los males. Versículo 10 dice, porque la raíz de todos los males, ¿qué dice ahí? Es el amor al dinero. Ahora, ahí en este versículo, hermanos, la palabra clave es amor al. Amor al. Porque si lo leemos, porque la raíz de todos los males es el dinero, no, es el amor al dinero. Y ese es el punto, hermanos. El amor al dinero. ¿Cuántos de ustedes se enamoraron de su esposo? ¿No más una persona? ¿Dos? Y hermanas, iba a decir, hermanas, ¿qué pasó con ustedes? Las vamos a mandar a un retiro de matrimonios. Ok, bueno, todos, ¿no? Yo sé que todos estaban bien enamoradas de sus esposos. De sus novios en aquellos tiempos, y luego se casaron. Igual que los esposos, ¿verdad? Estaban bien enamorados de las esposas, ¿verdad que sí? Enamorados todos ahí. Hablamos por teléfono, si hablamos por teléfono, si íbamos a visitarla, ahí andamos. Estábamos, ¿qué? Enamorados, ¿verdad? Que teníamos mucho, ¿qué? Mucho amor. Estamos llenos de amor. Ahora, ¿el amor a las cosas es bueno o es malo? Les pregunto. ¿Qué no es bueno? ¿Qué no es bueno porque se enamoraron de sus esposos y sus esposas? Es bueno ese amor, ¿no? Sí. Ahora, depende qué cosa están amando. Si aman a la cerveza, y ir a los bailes y andar así parrandeando. ¿Sí aman eso? ¿Está malo o está bueno? Puede estar bueno para el cuerpo, ¿no? Para uno divertirse y todo eso, pero es malo para nuestra vida espiritual. Ahora, es igual el amor al dinero. El amor es buenísimo. No es que la palabra ahí sale sobrando. El problema es que estamos amando algo que no debemos amar. Simplemente. Y eso, hermanos, es algo que el dinero puede ser muy bueno si no le tenemos amor. Puede ser bueno para bendecir y para avanzar el evangelio, o puede ser malo para usarlo para nuestra propia destrucción. Ustedes saben que la mayoría de las personas que han ganado la lotería, y estamos hablando de millones, tal vez si ganaran $50,000 no fuera tan drástica la cosa, ¿no? Pero estamos hablando de gente que ha ganado millones y están ahorita peor que como estaban antes. No se hablan con los familiares, tal muchos hubo muchos divorcios, los hijos se desaparecieron y la persona que ganó todo está como sin dinero, viviendo en un apartamentito o a veces hasta en la calle. ¿Esa persona le tuvo amor al dinero? No sabemos. Por eso el dinero en sí no es malo, el problema es todo lo que trae. Está el dinero y todo lo que está alrededor. Ahora, si el dinero está alrededor de una familia cristiana o de una iglesia, imagínense todo lo que se puede hacer con ese dinero. Pero si el dinero cae en una familia donde la familia está inestable y cae, no, eso va a ser. Van a salir familiares de donde quiera y todos se van a pelear con todos y no, va a haber un problema. El problema aquí es que el amor hace que las personas hagan cosas locas. ¿Verdad que cuando teníamos nuestro primer amor con nuestras novias hacíamos tonteras? Ah, es que está enamorado. Ay, déjalo ahí, anda de novio, anda. Está enamorado, tiene su novia. Cuando estamos enamorados de nuestro, o queremos mucho, hay que no ser enamorados porque a lo mejor se suena medio raro, ¿no? Pero cuando queremos mucho a un deporte, ¿verdad que hacemos cosas locas? Nos vestimos de ahí, nos pintamos y vamos al estadio, ahí gritamos y nos hacemos medios locos. Cuando empezamos a venir a la iglesia, cuando teníamos nuestro primer amor en Jesús, ¿verdad que éramos diferentes? Yo creo que ahorita no somos ni, no sé, ni la mitad de lo que éramos antes cuando empezamos a ir a la iglesia, cuando teníamos ese primer amor. ¿Verdad que es bien bonito? El primer amor, y uno dice, man, y ese primer amor. Ahora, éramos radicales para Jesús. Cuando uno ama al dinero, es radical para usar el dinero y darle vuelto a la hilacha. Porque el dinero pasa a ser nuestro amor. Porque ahora, pues, el dinero es mi compañero, ahora mi dinero. Soy Don José. Con dinero soy. ¿Por qué? Porque el dinero da poder. ¿No es así? Si ustedes ven a dos personas y ven a una persona que anda bien vestida y una persona que anda vestida como. Y lo vemos mucho en Facebook, ¿no? Que hacen videos de estos. Una persona que está vestida media humilde, media pobre, que así, tal vez alguien que. Un desamparado. Y toda la gente entiende mejor al que anda bien vestido que al que anda bien, que el que anda mal vestido. Y a veces hacen este tipo de juegos. Entonces, por naturaleza, nosotros como que, wow, nos apantalla si vemos tal vez a un político que es muy poderoso, que tiene poder. Y es la realidad. Ahora, el dinero, todo eso trae tristeza. Aunque uno diga, wow, mira, esa persona es muy rica. Y, ¿saben qué? Trae tristeza. El dinero consume a esas personas. Las destruye de a poco a poquito. Recuerden, esto es si no están en las cosas de Dios. Si son personas o tal vez estuvieron en las cosas de Dios y el dinero los va alejando. Simplemente se sienten vacíos porque todo lo que tienen, o sea, ya tienen todo lo que quieren. O sea, ¿qué más compro? ¿Ustedes qué le van a regalar a una persona que todo tiene? ¿Verdad que es bien difícil? ¿Han tratado de regalarle a alguien que tiene más o menos medio dinerito y dice, ay, ¿qué le compro? Pues eso, no, eso es muy poquita cosa y ahí andan pensando, ¿y qué le compro? ¿No es cierto? O sea, porque es todo lo tienen. Ahora, eso es lo que va destruyendo al corazón de esas personas, de a poco a poquito. Porque se van aislando, se van enfocando más en lo material, en lo que es el dinero. Y las relaciones así entre amigos, entre familiares, se va alejando, se va alejando. Entonces viene ese vacío. Y al final tienen tantas cosas que ni saben lo que tienen. Dice, oh, eso, andan comprando cosas. ¿Cuántos de ustedes, la verdad, tal vez no dan la mano, han comprado algo que ustedes saben que lo tienen, pero no saben en dónde está, porque tienen tantas cosas. Y van a la tienda y lo compran. Y luego a la semana llegan y dicen, aquí estaba, man. A mí me ha pasado. Aunque sean cositas chiquitas, no sé, algo de $5, de $10. Ahora, imagínense si son cosas de 100, de 50, y imagínense. Entonces, simplemente uno llega a tener una ansiedad, preocupación, y llega esa inseguridad. ¿Y qué si lo pierdo todo? ¿Y qué si de repente se acaba mi trabajo? ¿Y qué? Entonces, no es... It's not nice to have mucho dinero. O sea, se puede ver que sí, de lejos, pero ¿saben qué? El dinero no puede comprar amor, salud, no nos puede librar de la muerte. ¿Ustedes conocen a gente rica que por ser ricos se mantienen viviendo muchos años? No, ¿verdad que no? No. Y no se puede pagar para que agarrar al mejor doctor para que le extienda unos 20 años más de vida. No se puede. Aunque han tratado de hacer y están tratando de inventar, pero no se puede. O sea que el dinero no puede comprar la salvación, o sí la puede comprar, ¿no? Si dan más ofrendas, ¿no se gana la salvación? ¿Seguros? Claro que no. Ahora, continuando con el versículo 10, el amor al dinero causa que algunos se alejen de la fe. Y Pablo está diciendo, continuando, dice, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, dice, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe. Se alejaron simplemente. ¿Por qué? Pues dejaron de ir a la iglesia porque uno dice, ay, es que quiero más al dinero que a la iglesia. Ay, ¿a dónde diré? No, no, no es así. No es así. Pero como ya hay tanto dinero, hay más cosas que uno puede hacer. Que uno puede ir a comprar, a visitar, porque hay dinero. Entonces, es fácil de decidir, ¿a la iglesia o a divertirme? Uno dice, no, pues mejor me voy a divertir. Entonces, las personas quieren satisfacer sus necesidades de la vida, que la diversión, que la carne. Entonces, muchas veces, no es porque uno tenga mucho dinero, pero uno trabaja más, tiene dos trabajos, buscan trabajos para que paguen más, trabajan overtime, el chiste es tener más dinero. Y ese dinero es lo que nos hace alejar, tal vez. ¿Por qué? Pues porque ahora estoy cansado, ya no voy a la iglesia, o tengo que hacer esto, tengo que hacer cosas. Y al final de cuentas, ¿qué sucede? Uno se va alejando de a poco a poquito. De a poco a poquito. No es que uno dice, el dinero o la iglesia, ¿qué es más importante? No sucede así. La responsabilidad. Entonces, eso es lo que Pablo está diciendo. El cual, codiciando a algunos, dice, se han extraviado de la fe. Continuando con el versículo 10, dice, el amor al dinero causa angustia mental y pena y dolores. Una vez más, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, dice que se extraviaron de la fe y, dice, y fueron traspasados de muchos dolores. Hermanos, ¿creen ustedes que el dinero puede traer males? Pregunta. ¿Sí? ¿Ustedes creen que el dinero también puede traer bendiciones? ¿Sí? ¿Verdad que sí? O sea, fíjense, el dinero puede hacer las dos cosas. Con el dinero se puede ser malo, pero también puede ser bueno. ¿Han visto personas malas, ricas? Que dicen, wow, ahí viene don fulano. Híjole, pero es malo, vámonos porque nos va... Pero también han conocido gente rica que, con poder, que son buenas personas. Amables, gentiles. Con dinero se puede hacer mucho bien. Pero también con dinero se puede hacer mucho mal a las personas. Con dinero se puede ser egoísta, pero también puede ser generoso. Con dinero se puede ayudar al prójimo, como también se puede hacer el mal. Ahora, las personas se sienten con necesidades, con un vacío, con hambre, con sed, simplemente porque no tienen eso lo que es material. Y en realidad es una necesidad espiritual, hermanos. Las personas que vemos ahí en las protestas, no estoy viviendo ahí, pero vamos a tomarlo por lo menos aquí, en Los Ángeles, que conozco bien todo esto. ¿Ustedes creen que la mayoría de personas que veíamos que están ahí en las protestas, creen que estas gentes son personas piadosas, quiere decir cristianas, que están entregadas al Señor? Si las personas nos enfocáramos en qué es lo necesario que el Señor ya lo ha prometido y ya lo tenemos, imagínense ustedes que una iglesia se vaya a hacer una protesta y de repente haga riots. No, eso no va a aparecer, o que hagan desmanes, ¿se dice en español desmanes? Sí, desmanes. O sea, que vayan y hagan, que destruyan las cosas, que vayan a destruir o a o a quebrar. Y eso es vandalismo, eso no es una protesta que... Y una vez más, es nada más un grupo muy, muy, muy pequeño de gente que va y hace eso. Y que son los que instan. Y mucha gente de esta es pagada, que los traen de afuera para tratar de cambiar la opinión pública. Hay tantas cosas por detrás que uno no se da cuenta. El punto es que todas esas personas no están satisfechos, no están contentos. Necesitan algo. Necesitan algo. Y esto es para terminar. Están vacíos. Están buscando algo, cosas. Aquí cuando fueron los riots, la gente... ¿Ustedes creen que en realidad estaban enojadas porque... por Rodney King fue? No recuerdo qué año fue. No recuerdo en qué año fue, pero que empezaron... Y unos pandilleros afroamericanos vieron a un chofer que va manejando, Reginald Smith parece, o Reginald algo, que va manejando allá por la Rosecrans y Normandy, allá por la área de sur centro de Los Ángeles, y pararon el tráfico, sacaron a este porque era blanco, y lo empezaron a golpear, y eso no tiene nada que ver. Es gente, son pandilleros, que son gente que andan buscando hacer el mal, y andan buscando cualquier oportunidad para hacer sus malhechorías. Y eso es lo que ocurre en muchas de estas situaciones. Ahora, todas esas personas son las que necesitan a Cristo, porque no están contentas. No están contentas. Entonces, es ahí, hermanos, donde nosotros tenemos que pedir al Señor que simplemente nos dé sabiduría. Hay mucho descontento. Tal vez nosotros tenemos familiares que la persona están en contra del gobierno, están en contra de ciertas situaciones donde hay mucha desconfianza y la gente no está contenta. ¿Y saben qué? No estoy diciendo que está bien o está mal. El punto es que necesitamos llenarnos y llenar a las personas y mostrarles quién es Cristo, llenarlos de la piedad. Porque en realidad el anhelo que ellos están buscando es llenar un vacío que ellos tienen. Y todos sabemos que cómo se llena ese vacío. ¿Quién llena ese vacío, hermanos? Jesús. Es el único que va a poder llenar esos vacíos. Y después de tener la comida, después de tener dónde viven, después de tener todo lo que tienen, andan buscando algo más. Ese más es Jesucristo. Porque si ya tienen comida, abrigo y todo, y están viviendo en diferentes condiciones, unos más mejor, otros menos mejor, pero lo básico ya está ahí. Y si esas personas, nosotros oramos para que el Señor nos use de una manera poderosa para poder llegar y compartir a Cristo a esas personas que necesitan estar contentas, o sea, tener ese contentamiento. Es el punto, que necesitan alimento espiritual para satisfacer esa necesidad espiritual que tienes. Y el dinero, hermanos, si podemos tener mucho dinero o poquito dinero, eso no nos va a hacer felices, no nos va a llenar de contentamiento. Ya para terminar, voy a leer tres versículos y con eso terminamos. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 17, dice, porque esta leve tribulación momentaria produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales. O sea, todo lo que estamos viendo es temporal, pero las cosas que no se ven son las cosas eternas. Eso es lo que nosotros deberíamos estar anhelando. Las cosas que no se ven. ¿Qué no se ve? Pues entregarnos más al Señor, estar en oración, leer la palabra, estar en comunión totalmente con el Señor, ser obedientes a su palabra. Porque las cosas que se ven, ¿cuáles son? Pues todo lo que podemos ver en Facebook, a dónde vamos, qué hacemos, estarnos exaltando y buscando cosas que no necesitamos. Eso son temporales. Pero las cosas que no se ven, esas son las personas, las cosas eternas. También, 2 Corintios, capítulo 5, versículo 1, dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, fíjense, nuestra terrada modreste, o sea, donde estamos viviendo, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos un Dios, un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. O sea, al final de cuentas, este templo nosotros, aquí se va a quedar, nada nos vamos a llevar, se va a quedar aquí. Pero nuestra morada, nuestra casa, va a estar en el cielo. Y va a ser algo grandioso, no va a ser algo hecho en manos, como aquí lo hacemos, ¿no? Va a ser algo celestial. En Hebreos capítulo 13, versículo 5, dice, sean vuestras costumbres sin avaricia. Sin avaricia, contentos con lo que tienen ahora. Y eso, hermanos, es de mucha bendición este versículo. Sean vuestras, o sea, sean sus costumbres sin avaricia. Contentos en lo que tienen ahora. Porque Él dijo, no los desampararé, no los dejaré. Y con eso vamos a cerrar, hermanos. Es una promesa que el Señor nos está dando, que Él no nos va a dejar, no nos va a desamparar y que estemos contentos con lo que tenemos ahora. Tal vez podemos tener mucho, tal vez no mucho, tal vez apenas estamos viviendo, pero ¿saben qué, hermanos? Hay que tener ese contentamiento, porque ese contentamiento es lo que nos va a llevar al siguiente paso. Porque si no estamos contentos con eso y somos hijos de Dios, el Señor nos va a querer amoldar a su imagen. ¿Para qué? Pues para que cambiemos, que estemos contentos donde el Señor nos tiene. Si estamos contentos donde el Señor nos tiene, entonces nos va a permitir de dar un poquito más. Y lo que nos va dando, tenemos que ser sabios cómo lo estamos gastando o malgastando, porque al final de cuentas no es de nosotros. Piensen que el dinero es de su papá o de su hermano y se los dio para que los guarden. Y si gastan algo que no deben de gastar, les va a preguntar un día, les va a decir, ¿qué hiciste con mis $50 que te dio? Pero si es algo en realidad que lo necesitamos, y es una necesidad, hey, no hay ningún problema. Por eso dice que sean sus costumbres, o sea, cambien la manera de ser, cambien su entendimiento sin avaricia. Todos sabemos qué es avaricia, ¿verdad? Es un tipo de idolatría. Entonces, el punto es que tenemos que estar contentos lo que tenemos ahora, porque el Señor dice que no nos va a dejar ni nos va a desamparar. Y al final, hermanos, es que el contentamiento del hombre viene al estar satisfechos en nuestras necesidades. Es exactamente cuando tenemos alimento físico y espiritual. Entonces, cuando estamos en una vida balanceada, es cuando podemos estar en ese estado de contentamiento. Amén. Vamos a orar. Señor Padre, sabemos que en muchas ocasiones, Señor, o tal vez en este momento, Señor, nos sentimos que no estamos contentos, Señor. Y todo lo que escuchamos, Señor, se oye bien, pero tal vez hay cosas que aún estamos luchando con ellas, Señor. Y Padre, en este momento venimos delante de Ti y te pedimos que cambies nuestro entendimiento, Señor. Que la manera como estamos viendo las cosas, Señor, se alineen a la manera como es en realidad, basado a Tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que cambies la manera que estamos viendo las cosas, Señor, sabiendo de que Tu palabra nos dice que tenemos que estar contentos con lo que tenemos ahora, en este momento, Señor. Y, Señor, Tu palabra dice que no nos vas a dejar y no nos vas a desamparar, Señor. Y confiamos en Ti, Señor, y tenemos fe en Ti, Señor. Y estamos tratando de cambiar nuestras costumbres, la manera que fuimos antes, la manera que vivíamos antes, Señor, antes de conocerte, Señor. Y te pedimos, Señor, que a través de Tu Espíritu Santo, Señor, hagas ese cambio, Señor. Ese cambio que anhelamos y poder ser llenos de Tu Espíritu Santo, Señor. Y poder llegar a ese punto, como Pablo decía, que ha aprendido a vivir en abundancia y ha aprendido a vivir en escasez. Y al final podamos decir que todo lo podemos en Cristo, porque Él es el que nos fortalece, que sabemos y podemos vivir en abundancia y en necesidad, Padre. Oh, Señor, ese es nuestro deseo, Señor. Padre, te damos gracias, Señor. Y te pedimos, mi Dios, por las necesidades de este ministerio, de estas familias, Señor, que están aquí y las que no pudieron venir, Señor. Que continúes bendiciéndolas, continúes dándoles el abrigo, el sustento, Señor, y sobre todo las peticiones, Señor. Que Tú sabes, Señor, exactamente qué es lo que son, Señor, y Tú sabes ya de antemano que son necesidades, Padre, que Tú vas a bendecir a Tu pueblo, Señor. Te damos gracias, mi Dios, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.